La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Como un deslumbramiento de rubias primaveras, irradian y perfuman las dichas prisioneras de todos tus encantos. Oh, poemas paganos, heroína y señora de rondeles galanos, para que siempre puedas orquestar tus mañanas, calandrias y zorzales, mis selvas entrerrianas, te ofrecen en mis trovas. Que en todos los momentos te den las grandes liras sus más nobles acentos y revienten las yemas donde el placer anida en las exaltaciones gloriosas de la vida que urgen en el cálido floreal de tus horas, como un carmen de auroras, eternamente auroras. Evaristo Carriego.
Thank you.
Buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 267 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como todos los viernes, disfruto de la magia de la compañía de todos ustedes. Como siempre hacemos en el comienzo, les recordamos los teléfonos de la emisora 4300-0114 o 5039-9801. Allí Gustavo Reynoso está pendiente de los llamados y también de los mensajes de texto al 15-5809-7641. Para la salida al aire, contamos con la operación técnica del señor Ricardo Piñero. Muy buenas noches, Ricardo, aquí lo saludamos. Y bueno, como decíamos, las palabras del comienzo pertenecen a Evaristo Carriego, poeta argentino nacido en Paraná, Entre Ríos, el 7 de mayo de 1883. Bien. Se educó en Buenos Aires y desde joven participó en tertulias literarias y movimientos de tipo intelectual. Escribió en diversas publicaciones de la época, como La Protesta, Ideas, Caras y Caretas y otras. Su obra literaria se extendió al teatro y al cuento, dejando varias ediciones junto a su único libro de versos editado en vida, Misas herejes, en 1908. Después de su muerte, ocurrida el 13 de octubre de 1912, a la edad de 29 años, se publicó el conjunto de su producción poética con el título de Poemas póstumos y La canción del barrio. Dijo de él Jorge Luis Borges: Carriego fue el hombre que descubrió las posibilidades literarias de los decaídos y miserables suburbios de la ciudad, el Palermo de mi infancia. Su carrera siguió la misma evolución del tango, arrollador, audaz y valeroso al principio, luego convertido en sentimental. La música que elegimos para acompañar el poema de Carriego pertenece al primer movimiento, Allegro Moderato, del concierto para corno número 6 en mi bemol de Giovanni Punto. Nacido con el nombre Jan Václav Stig el 28 de septiembre de 1746 en Heusiche, en la región de Bohemia, actual República Checa o Chequia, fue solista de corno, pionero en la técnica de utilizar la mano para amortiguar vibraciones del instrumento, lo que permitía a los cornos ampliar el número de notas. Cuando estuvo en Italia, Stig decidió cambiar su nombre por el de Giovanni Punto, una latinización aproximada del nombre original. Bueno, luego de haber vivido en distintos países, regresó al cabo de 33 años a su tierra natal, falleciendo en Praga el 16 de febrero de 1803. Entre las obras que lograron sobrevivir hay 16 conciertos para corno, un concierto para dos cornos, 47 tríos, 21 cuartetos, un sexteto y un concierto para corno y clarinete. Quien interpretaba como solista el concierto que escuchamos era Barry Tugwell, acompañado por la orquesta The Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. Bueno, el programa pasado mencionamos el tema de la juventud eterna y las palabras de Oscar Wilde, ¿se acuerdan? Morir para ser siempre joven y siempre bello o bella. Wilde encara este tema de una manera muy original en su obra El retrato de Dorian Gray. Dicho sea de paso, se los recomiendo al que no lo haya leído. Que por supuesto se trata de una ficción. Aunque hoy se sabe que lo que envejece en las personas es el ADN, no sabemos si en el futuro se podrá lograr hacer algo que impida tal envejecimiento o una suerte de rejuvenecimiento a nivel molecular del ADN. Pero hay un ejemplo en la naturaleza que es el que les quería comentar. Existe un tipo de medusa que es inmortal. Las medusas son invertebrados, sin sangre, sin corazón ni cerebro, y están hechas de un material gelatinoso llamado mesoglea. Jellyfish en inglés, es decir, pez gelatina, aunque científicamente no se lo considera un pez. Existen un número de variedades muy grande que se encuentran, entre las que se encuentran las que se pueden reproducir de manera asexual, dividiéndose o clonándose. La llamada Turritopsis dorni, lo repito, Turritopsis dorni, puede revertir el proceso de envejecimiento por medio de un sistema denominado transdiferenciación, en el que un ejemplar adulto o un joven en estado desahuciado, en lugar de morir, puede volver hacia atrás a su forma primitiva de pólipo y comenzar el ciclo de vida nuevamente. Es decir, reconstruir su ADN a como era en el primer día. Así, la naturaleza nos revela, aunque sea parcialmente, un secreto muy añorado por la vida humana. En fin, deberemos aprender mucho más en el futuro de todo esto. Bien, y como es habitual, ahora vamos a pasar a un lead. El compositor invitado hoy, mejor dicho, la compositora invitada hoy es Pauline Viardot García. Nacida en París el 18 de julio de 1821, fue la segunda de las ilustres hijas del patriarca Manuel García. Su hermana fue la celebérrima María Malibrán, quien hemos mencionado en diversas ocasiones, fallecida muy prematuramente en un accidente. Inicialmente, Pauline era una gran cantante, muy apreciada por compositores de la talla de Chopin, Berlioz, Saint-Saëns, y muy especialmente por el preferido de Ricardo, Meyerbeer. Bien, también se dedicó, además de cantar, a escribir óperas y ciclos de canciones, algunas de las cuales hemos escuchado aquí. Pero bueno, la que vamos a escuchar hoy se titula Die Sterne, en alemán Las Estrellas, sobre un texto traducido al alemán de Afanasy Afanisievich Fet, un poeta ruso que vivió entre 1820 y 1892, y la canción es para voz, cello y piano. Quien canta es Federica von Stad y David Walking interpreta en cello, los dos junto a David Harper en piano. Die Sterne, entonces, de Pauline Viardot.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. un encuentro con la ópera.
Y el programa pasado habíamos comenzado a ver Zaira de Vincenzo Bellini, una ópera seria en dos actos con libreto del italiano, de Felice Romani, basado en la tragedia de Voltaire, Zaire, 1732, estrenada en el nuevo Teatro Ducale de Parma el 16 de mayo de 1829. Este encargo estaba destinado a la inauguración de ese nuevo teatro, pero lamentablemente esta ópera no fue del agrado del público parmesano y constituyó el primer mal paso en la carrera de Bellini. Bueno, continuando con la trama, la acción, como dijimos, tiene lugar en Jerusalén, en el harén del sultán Orosmane, entre los siglos XIV y XV. Zaira es una esclava cristiana cautiva junto a Fátima en el mencionado harén. Es la preferida del sultán y este ha decidido casarse con ella. Además de Zaira y Fátima, hay otros 10 prisioneros franceses. Corasmino, el visir del sultán, no está de acuerdo con la boda, pero ha jurado lealtad al sultán y no piensa traicionarlo, aunque esté por dar un paso en contra de las leyes. Por su parte, Fátima, confidente de Zaira, está muy angustiada con la posibilidad de que ésta se case y abandone su fe. Sigue con la ilusión de que un caballero francés regrese a rescatarlas tal y como se comprometió un año antes. Pero Zaira está enamorada del sultán. Y cree que este caballero francés se ha olvidado de su palabra y tampoco le ve sentido a volver a Francia, en donde es huérfana y no tiene familia. Bueno, hasta aquí habíamos llegado. Ahora entra en escena el sultán Orosmane. Estaba en medio de la celebración con odaliscas y eunucos bailando, y le manifiesta a Zaira que todos los himnos y danzas que contempla son los símbolos de su amor por ella. Toda Siria saluda a su nueva sultana. Después de todas las glorias obtenidas, ella es todo para él y no hay nada más bello y puro en el mundo. Zaira se muestra complacida con las palabras de Orosmane. Inmediatamente entra Meledor, un oficial del sultán, para informarle que un caballero llegado de Francia quiere verlo. Zaira se da cuenta que es Nerestano y lamenta que haya caído en tan mal momento. Efectivamente, se trata de Nerestano, que se presenta diciendo: «Generoso sultán», y le pide la liberación de Zaira y 10 cristianos que sirven como esclavos en Siria. El sultán, un poco irónico, le responde que no será tan generoso. Podrán irse todos menos uno, Lusignano, que proviene de una estirpe odiada por los musulmanes, sería el hijo del anterior rey de Jerusalén, derrotado por Saladino. Y bueno, al preguntar Nerestano además por Zaira, reclamando que cumpla con Orosmane con su palabra empeñada, Orosmane responde: «Prezzo non va che basti», no hay precio que alcance, en el caso de Zaira. Y luego agrega que allí vivirá feliz junto a él como en ninguna parte del mundo, con igual fortuna. Bueno, esto, por supuesto, hace que Nerestano no lo pueda creer, pero ante la confirmación de Zaira, lamenta en voz alta que se case con un musulmán. Por supuesto, estas palabras molestan a Orosmane. ¿Quién ordena a los esclavos? Bueno, basta, continuamos con la fiesta. Allí se produce un concertante en el que Zaira manifiesta para sus adentros su pena y amargura por lo que está ocurriendo. Orosmane la insta a que recupere ese semblante feliz de hace un rato, al tiempo que Nerestano y Fátima descargan su angustia. Vamos a escuchar entonces todo este pasaje desde que aparece Nerestano diciendo «generoso sultano», y aclaramos que Nerestano, como en muchas otras, como en otras óperas de Bellini, es un varón, pero está interpretado por una voz femenina, normalmente voz femenina grave, en este caso una mezzosoprano. Es decir, es un caballero francés con la voz femenina de una mezzosoprano.
Oh,
Impresionante cómo Bellini combina las voces femeninas. Bueno, en el cierre de la escena esta, Orosmane se retiraba llevando a Zaira de la mano y seguido por todos, todo su séquito, mientras Nerestano lo hacía en dirección contraria junto a Meledor. Ahora la escena se traslada a una prisión subterránea donde se encuentran encadenados los prisioneros franceses, entre ellos Castiglione, otro caballero francés. El clima es opresivo, así un ambiente de mucho dolor, y Castiglione le dice a Nerestano, «Vieni, l'albergo è questo». Es decir, ven, este es el lugar, le muestra la prisión, y esto lo hace de manera dramática. Es allí donde han estado acallados durante 15 años, es decir, la derrota en una batalla que significó que fueran prisioneros y esclavizados. Nerestano, impactado, responde, «Al ciel sia lode», alabado sea el cielo, y le cuenta que ha obtenido el perdón de los prisioneros del sultán, pero se muestra vacilante. Sorprendido un poco Castiglione, le dice que pronto sabrá por qué. Enseguida se produce un coro de los prisioneros, «Chi ci toglie ai ceppi nostri», es decir, «¿Quién ha roto nuestras cadenas?», están intrigados. Pero enseguida dan paso a la alegría. Nerestano les aclara que tal perdón no es para Lusignano por ser de sangre real y enemigo del reino. Ante esto, los prisioneros cambian de actitud y están dispuestos a renunciar a su libertad y no dejar solo a Lusignano a merced del sultán. Juran fidelidad proclamando en el juramento que éste se escribe con sangre y jamás será traicionado. El coro termina abruptamente cuando irrumpe Zaira diciendo «Fermatevi», es decir, «deténganse». Vamos a escuchar entonces este pasaje que comienza con las palabras de Castiglioni y finaliza con este coro abruptamente interrumpido por Zaira.
Del lutto e del dolor, qui gli infelici di sorima campioni, anda tre lustri carcere orrendo. Oh, con qual gioia, amico, benediran redenti il tuo gran zelo, godi dell'opra tua.
Beato istante.
Thank you.
Bueno, esas palabras de Zaira Fermatevi, y al aparecer ahí en la escena, en la cárcel subterránea, Nerestano inmediatamente la trata de traidora. Pero ella responde que gracias a sus súplicas al sultán, Lusignano sería liberado al igual que los demás prisioneros. En breve aparece Lusignano, diciendo dove sono, es decir, imagínense, un hombre desgastado, ya 15 años más viejo, metido en una prisión subterránea, está, digamos, con pasos vacilantes y enceguecido por ver la luz. Enseguida pasa a decir o dolci aspetti, se refiere a un dulce momento que está viviendo y los bellos recuerdos que en él despiertan quienes lo rodean. Le pregunta a Nerestano quién es, y este le responde diciéndole su nombre, que fue esclavizado luego de la batalla de Cesarea, que había tenido lugar 15 años antes, y que gracias al rey Luis pudo volver a la corte de Francia. Le pregunta lo mismo a Zaira, quien cuenta una historia similar, de haber sido esclavizada luego de la batalla esta de Cesarea. Lusignano recapitula y observa que ese fue justamente el momento en que perdió su familia, sus hijos. Enseguida reconoce un collar que lleva puesto Zaira y luego le pregunta a Nerestano si por casualidad tiene una herida en su pecho. Nerestano confirma que sí, que la tiene. Entonces, Lusignano ya no tiene ninguna duda. Mismo semblante, esos detalles del collar y la herida, Nerestano y Zaira resultan ser sus hijos. Y se los informa. Bueno, se trata de un momento de profunda emoción para los tres, que se abrazan de manera efusiva y se produce un terceto. Lusignano les dice, cari oggetti, tesoros míos, junto a ustedes renazco a una nueva vida. En los brazos paternos nuestra alma queda atrapada, le contestan Zaira y Nerestano. Pero este emotivo terceto dura hasta que Lusignano nota cómo está vestida Zaira. Cuando escucha la explicación de ella, se aparta horrorizado y se refugia en los brazos de Nerestano. Mi sostieni, le dice, sostiéneme. Ante estas palabras, le dice a Nerestano. Lusignano entonces sigue con un clamor doliente, mientras Nerestano le reprocha a Zaira la angustia y el dolor que le está causando a su padre. Ahora Zaira sí tiene una familia y no es más huérfana, así que por su parte ella está igualmente angustiada. Vamos a escuchar este fragmento del momento en que Lusignano dice dolci aspetti, es este dulce momento que ve a toda la gente y se prepara para ser liberado, y donde pondera lo que está empezando a vivir. Bueno, vamos a escuchar entonces este gran momento con el terceto incluido.
Anch'io nei dì fatali che Cesareo famiglia estinta, due figli sol, due figli avanzaro alla strage, e schiavi anch'essi rimaser forse, ambi sul fior degli anni, sarian così, così gentili umani, agli atti, alla favella e dall'aspetto. Dal petto, com'il dipende, onde la vesti?
Io l'ebbe fendo le fasce.
A me la porgi, ho vista, ed esso, ed esso.
Che dici tu? Qual pianto negli occhi tuoi veggio?
Non tradir la mia speme, eterno è Dio. L'età conforme, il loco, il sembiante. Ah, tu pure, dimmi, nel seno una ferita e tu la cicatrice?
È vero!
Oh, me felice, poi ne favi dolcezza, io li ritrovo, io rivego i miei figli.
Zio, cos'è?
Abbracciatemi! Questa vien coperta di alta veste. Perché? Perché? Parla! Impallidisci, piangi, intento, o mio rostor.
Oh, cielo, me puresci, musulmano e fui fino.
Mi sostieni. Favella, senza te sarei ispirato.
Lodi, lodi, o mio sorello, il suo cuore hai tu spezzato. Padre!
Quel padre soffritto in panni, rendi a scocci a panni, ma tal volta sono io, non posso certo, non posso certo, non posso certo, non posso certo,
Bueno, esta escena continúa, pero tenemos que dejar por hoy acá Zaira de Bellini. Prometemos que va a seguir. Quiero hacer un breve comentario. Hay un terceto de I due Foscari de Verdi, muchos años posteriores a esa ópera, donde hay una escena muy parecida. Jacopo, el hijo de Jacopo Foscari, el hijo del Dux de Venecia, que estuvo exiliado muchos años, y vuelve y está en prisión porque lo van a juzgar, está en compañía de su esposa, y lo va a visitar a la prisión su padre. Ahí, que después de muchos años de no verlo, y en una situación dramática por lo que se viene, se abrazan los tres. Hay un dúo igualmente emotivo, para el que no lo haya escuchado, se lo recomiendo. En el final del dúo, Giacomo le pregunta a su padre cuando se despide si lo va a volver a ver, y el padre le contesta que sí, pero no como su padre, sino como el jefe del tribunal que lo va a juzgar. Bueno, esta obra de Bellini, que va a seguir el próximo viernes, tiene los siguientes intérpretes. Zaira era Sayoa Hernández, y Lusignano, perdón, Nerestano primero era Ana Malavasi, Lusignano Abramo Rosalén, Fátima Micaela Antenucci, y Matteo Falché era Castiglione. Orquesta Internazionale d'Italia, coro lírico Terre Verdiane, dirigidos todos por Giacomo Sagripanti. Esta es una grabación en vivo, como se habrán dado cuenta, en el Palacio Ducale de Martina Franca, julio de 2002, en el contexto del Festival del Valle de Itria.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llegó el momento de hablar de los llamados. Carlos Benítez, que ha llamado. Charlie de Belgrano, como siempre, no solamente nos llama, sino que nos manda mensajes antes del programa. Muchas gracias. Carlos Sokolowski, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza. Carlos Massari, reponiéndose, me alegra muchísimo que nos esté escuchando. Gustavo Fuster, Pablo Ferrante, Ana Funes, Norberto Díaz, y bueno, una mención especial para nuestro colega y amigo Eduardo Bracalente, que tiene una audición los sábados 22:30, en la noche del sábado, con unas melodías que verdaderamente nos emocionan, de otros tiempos, de tiempos pasados nuestros, para nada de los más jóvenes. Y hablando de Bracalente, las melodías que él pasa se tratan de cosas como esta, ¿no? Y la hemos elegido para despedirnos. Y no pudimos pasar hoy la canzoneta, pero estamos poniendo una música instrumental italiana. Gracias, Gustavo, por atender los mensajes y los llamados, y a Ricardo por la operación técnica. Como siempre, les deseo lo mejor para esta semana, hasta que nos volvamos a ver el próximo viernes a las 20 horas, acá, en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, y que tengan todos ustedes muy buenas noches.